En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenos días y bienvenidos al Espejo de la Iglesia, aquí en COPE Vitoria. Los saluda José Antonio Rosado y a los mandos técnicos David González. Hoy es viernes 3 de junio de 2022, viernes de la séptima semana de Pascua. ¡Comenzamos! La semana pasada se hizo pública la síntesis de la fase diocesana del Sínodo. Tras más de 6 meses de escucha, diálogo y reflexión personal y comunitaria, y con la asamblea del pasado 14 de mayo todavía en el recuerdo, el equipo sinodal logró sintetizar lo más repetido y lo más debatido en parroquias, comunidades, colegios y asociaciones. Escuchamos a Lourdes Ochoa, miembro del equipo sinodal.
En abril del 2021, el Papa Francisco proclamó un camino sinodal de todo el pueblo de Dios que comenzó en octubre de ese mismo año en cada iglesia local y que culminará en octubre del 2023 en la Asamblea del Sínodo de los Obispos. El Papa invitaba a toda la iglesia a interrogarse sobre un tema decisivo para su vida y misión, la sinodalidad, todo bajo el lema por una iglesia sinodal, comunión, participación y misión.
Pues pueden leer toda la síntesis, todo lo que se trató y todos los puntos más destacados de manera íntegra en la web de la diócesis de Vitoria, donde está esta síntesis para que todos puedan conocerla. Y esta tarde a las 7 de la tarde el Laicado celebra su día. El Aula San Pablo acogerá una sesión dinámica abierta a todos los laicos, religiosos, sacerdotes, donde celebraremos la presencia y la responsabilidad de todos los hombres y mujeres bautizados en el devenir de la Iglesia y en el gobierno de esta diócesis. Escuchamos a María José Rodríguez, del Servicio Diocesano del Laicado.
Buenos días, soy María José Rodríguez, delegada del Servicio del Laicado. El día 5 de junio, solemnidad de Pentecostés, se celebra el Día de la Acción Católica y el Apostolado Seglar. Este año, dicha celebración tiene por lema «Sigamos construyendo juntos, el Espíritu Santo nos necesita». Es un día para la celebración. El Espíritu sigue actuando en y a través de nosotras y nosotros. Aprovecho para invitaros a participar en el encuentro celebrativo que desde el Servicio Diocesano del Laicado estamos preparando para celebrar esta fiesta. Será el viernes 3 de junio a las 7 en el Aula San Pablo. Este curso ha sido un curso intenso con el tema de la sinodalidad. Por eso hemos pensado que el Día del Laicado de este año tiene que ser de celebración, lúdico festivo, y así lo hemos preparado. Es bueno que nos celebremos como laicas y laicos que no cejan en su empeño de seguir a Jesús y llevar la buena noticia allí donde estemos. No solo es bueno, es necesario, reparador y beneficioso. Es importante vernos, reconocernos y compartirnos, porque aunque parecía que la pandemia nos había dejado parados, sigue habiendo mucha vida, mucha tarea y mucho que compartir. Somos un laicado en marcha y tenemos motivos para celebrar. Os invitamos por ello a participar todos juntos, laicas, laicos, sacerdotes, religiosas y religiosos, en clima sinodal, el mismo que hemos estado compartiendo este curso. Lo dicho, nos vemos el día 3 de junio a las 7 en el Aula San Pablo. Sed todos bienvenidos.
Y como cada primer viernes de mes, el Convento de las Madres Dominicas, en la calle Pitolería número 96, acoge la oración por las intenciones del Papa. Será a las 7 de la tarde en la amplia capilla del convento de la mano del padre Javier Zubiaurre. Y el sábado 4 de junio, la diócesis de Vitoria celebra el Día Mundial del Medio Ambiente. Será desde las 11 de la mañana en las Campas de Olarizu, donde comenzaremos con una oración dando gracias a Dios por la creación y siguiendo con una visita guiada en el Jardín Botánico por parte de miembros del Centro de Estudios Ambientales del CEA, dependiente del Ayuntamiento de Vitoria. Tras ello, habrá un momento para reflexión personal y el diálogo comunitario, finalizando con reflexiones extraídas de la encíclica Laudato Si, en la que el Papa Francisco nos invita a cuidar de la casa común, regalo de Dios para todas las generaciones. Recuerden, este sábado a las 11 de la mañana en la Casa de la Dehesa de Olarizu, bajo la famosa Cruz de Olarizu. Y el lunes, la Iglesia de Nuestra Señora del Carmen acoge una nueva conferencia dentro del ciclo de charlas organizadas por su Escuela de Oración y Espiritualidad de los Padres Carmelitas. Así, a las 7 y media de la tarde, el lunes, el Padre Dámaso Zuazúa se centrará en resaltar la importancia que tiene la oración en la vida de todo cristiano y lo hará apoyándose en las reflexiones del Papa Francisco sobre la oración. La entrada será libre hasta completar aforo. Y el martes, miércoles y jueves de la próxima semana serán las jornadas sacerdotales. Tendremos a los sacerdotes como protagonistas. Con la festividad de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, la diócesis de Vitoria celebra las bodas de plata y oro de los sacerdotes y diáconos que cumplen este año sus 25 y 50 años de servicio. Todo será en el seminario de Vitoria. El martes habrá una conferencia a las 10:30 sobre el sacerdocio y los jóvenes por parte del obispo auxiliar de Valencia, Monseñor Artur Rosques, que es también delegado de la Conferencia Episcopal Episcopal para temas de juventud. El miércoles a la misma hora, 10:30, será turno para el sacerdote zamorano y profesor de la Universidad Pontificia de Salamanca, don Emilio Justo, quien disertará sobre el sacerdocio y el celibato. Esas jornadas sacerdotales llegarán a su fin el jueves con la celebración de una Eucaristía presidida por el obispo de Vitoria en la capilla pública, donde se homenajeará a los sacerdotes que cumplen 25 y 50 años de vocación. Se trata de Pablo Corres Ibáñez, Jesús Diez Caballero Sanz, Francisco Fuentes Andrés, Jesús María García Ardazábal, Luis Mario Goicoechea, José Francisco Lag, José Martínez Montoya, Juan Carlos Pinedo, Benjamín Respaldiza y Benedicto Saez Gallego. El diácono que se celebra sus bodas de plata es Manuel Arozamena Linazasoro. Sorionak a todos y gracias por estar siempre ahí con vuestra entrega y vuestro servicio. Escuchamos el testimonio de uno de ellos, Juan Carlos Pinedo, párroco de la Iglesia de San Vicente.
Llega el momento de celebrar los 50 años como sacerdotes. Queremos destacar algunos hitos que para nosotros han sido muy importantes en este tiempo. Primeramente sería el Concilio Vaticano II. Para nosotros ha sido un faro de luz. La Constitución Gaudium et Spes dice que las alegrías y las tristezas, los sinsabores y las decepciones, las esperanzas y los sueños de toda la humanidad, pues son también los de la Iglesia, son también los de los seguidores de Cristo. Y que también, sobre todo, son de los pobres, personas más olvidadas, y que a esos son los que tendríamos que dedicar un mayor esfuerzo. Entonces, esas palabras, la Constitución Gaudium et Spes, pues ha sido una guía en nuestro caminar, y agradecemos mucho lo que significó el Vaticano II en nuestro caminar como sacerdotes. Nos acordamos perfectamente de aquellos años del 62 al 65, cuando se gestaba el Concilio Vaticano II, y cómo en el seminario los profesores, los formadores, pues hacían un hincapié importante en esa renovación que la Iglesia tenía que hacer. Luego ya al ser sacerdotes, pues efectivamente nos tocó esa eclosión del Vaticano II, ese cambio importante que para nosotros significó muchísimo, un faro en nuestro caminar cristiano. Después muchos de nosotros, varios de nosotros, hemos estado en misiones, hemos estado en Ecuador, hemos estado en Angola, y para nosotros también pues la forma de vivir la fe de aquellas comunidades cristianas pues nos impactó, de forma que decíamos que nosotros fuimos a dar y más bien hemos recibido muchísimo de aquellas comunidades cristianas. Y queremos recordar pues los documentos de Medellín y Puebla, la independencia de los pueblos africanos, ese vivir de las comunidades cristianas, pues que para nosotros ha significado también mucho. Luego hemos estado también en comunidades cristianas de nuestra diócesis, y eso queremos agradecer, el apoyo que hemos encontrado, la cercanía, el deseo de vivir la fe de una manera más viva, pues todo eso lo queremos agradecer. Y a la hora de celebrar los 50 años, pues también queremos pedir perdón, porque seguramente pues muchos de los sueños, ilusiones que teníamos pues no se han podido realizar por nuestras limitaciones, por nuestros fallos. Queríamos pedir perdón, pero a la vez también queríamos agradecer a nuestras familias, agradecer a las comunidades cristianas en donde hemos estado, a los compañeros y compañeras que nos han animado y nos han apoyado en todo este tiempo. Pues queríamos agradecer. 50 años ya es un hito muy importante en la vida, y es el momento de mirarla, llevar la vista atrás, evaluar, dar gracias y mirar hacia el futuro. Así que a través de estas pequeñas ondas, os quiero desear que nos apoyéis, que sigáis muy cerca de nosotros en este momento en que con alegría y esperanza pues queremos celebrar los 50 años como sacerdotes. Es que ricasco a todos y a todas.
Pues gracias a ti, Juan Carlos, y gracias a todos los sacerdotes que celebran estos días sus aniversarios. Enhorabuena a todos y os encomendamos para que el Señor siga siendo el buen pastor, ejemplo, que seáis ejemplo de este buen pastor que guía sus ovejas. Y seguimos recordando la iniciativa con la que la Pastoral Familiar quiere celebrar en comunión con Roma la Jornada Mundial de las Familias. Será con la peregrinación el próximo 18 de junio desde la Capilla de la Virgen Blanca en la Iglesia de San Miguel, patrona de Vitoria, hasta el Santuario de Estiolis, patrona de Álava. Iremos caminando desde este Santuario de la Virgen Blanca hasta este Santuario de la Virgen de Estiolis con todas las familias de la diócesis para celebrar esta Jornada Mundial de las Familias que se celebrará en Roma en comunión con el Papa. En la web de la diócesis pueden tener más información para ello. No os lo perdáis. Y tenemos aquí a Sor Daniuska Rodríguez, sanchina, médico y responsable del área de salud de la diócesis de Vitoria. El pasado martes presentó la memoria de actividades de su delegación en una concurrida aula San Pablo, donde en un ejercicio de transparencia y de cercanía desplegó los datos y las principales ideas más destacadas del área de salud de la diócesis de Vitoria. Bueno, hermana, pues ¿cómo está acabando? ¿Cómo ha acabado el curso para la pasada de la salud?
Bueno, cargada de expectativas y muchos retos. Evaluamos la pastoral de la salud, lo que hemos hecho a lo largo del año 2021-2022, esa misión, y la memoria fue encaminada a eso, presentar la visión, misión y valores en principios, en nuestra visión como pastoral de la salud y por dónde queremos caminar. Yo creo que hemos acabado con un sentimiento de satisfacción por los logros que hemos ido gestionando, avanzando, y a nivel de también espiritualidad, del servicio religioso en los hospitales, comparando también el servicio del año anterior. Yo creo que nos sentimos muy satisfechos.
Bueno, en esa memoria que presentó, en esa memoria de actividades, ¿qué resaltó? ¿Dónde puso usted el acento? Porque hubo voluntarios, gente que se acercó a esa presentación. ¿Dónde usted puso el acento?
Bueno, quisimos poner el acento en por dónde queremos ir. Yo decía literalmente que la pastoral de la salud tendrá que discernir en qué aportaciones específicas habrá de dar en una sociedad donde los principios de la salud se van desplazando y se van perdiendo valores del tema del cuidado. Tratando de manera de enfocarnos hacia una cultura de humanización del cuidado, de la humanización del acompañamiento, sabiendo que el acompañamiento religioso, la espiritualidad, no se va solamente en la parte religiosa, sino también en toda la persona, el acompañamiento holístico. Ese más claro énfasis en la parte del acompañamiento holístico. Queremos que nuestra pastoral sea una pastoral inclusiva, que integre no solamente al niño, a la persona mayor, sino también a toda la familia. Un poco por ahí hemos querido y queremos caminar como agentes de pastoral de la salud.
Usted decía ayer que los voluntarios, que están 100% comprometidos, que tienen una disciplina y una actitud, una diligencia y una actitud muy buenas, ¿no? Gracias en parte a los cursos de formación que durante el curso han organizado. Pero usted decía que les decía a ellos que no se cura con analgésicos, que ellos no curan con analgésicos ni con medicinas. ¿Cómo es esto? ¿Cómo curan ellos, pues?
Claro, claro, porque nuestra misión como acompañantes, como agentes de pastoral de la salud, no es la misión del médico. Ya para eso está el médico, que va a dar los analgésicos, la medicación exacta que necesita el paciente. Nuestra medicación, si se puede decir así, va más acompañada de la esperanza, de la transmisión de la compasión, de la cercanía, de la escucha. Transmitir ese calor humano, ese me importas, ese sentir, ponerme en el lugar de, en los zapatos del otro, yo creo que ya esa es la mejor cura que puede haber, porque realmente los enfermos se plantean en el final de la vida muchas situaciones físicas, espirituales, emocionales, y el agente de pastoral de la salud tiene que cubrir todo eso, y por eso es tan importante la formación.
Hermana, para ir terminando, para el próximo curso, ¿cómo lo preparan? ¿Cómo lo enfocan?
Bueno, queremos enfocar primero en el plano de formación, de acompañamiento, pero más práctico. Este año nos hemos centrado en algunos talleres, pero más acciones teóricas y que fueran cogiendo los voluntarios herramientas para poder reconfortar y acompañar. El próximo año queremos enfocarnos más en actividades prácticas de promoción de la salud, de prevención, actividades con los enfermos, con las personas que acompañamos, ya sea en residencias y en hospitales o en sus domicilios. También queremos enfocarnos en crear vínculos, trabajo en conjunto y alianzas con otras organizaciones que tengan afines nuestra misión de acompañamiento, de escucha, de trabajo con el enfermo.
Pues ya lo han escuchado, memoria presentada este martes, con miras al futuro. Yo, por resaltar las cifras que dio ayer Sor Daniuska, responsable de salud, bueno, pues 5.060 personas tuvieron la atención en este curso, lo que supone un 90% más con respecto al curso pasado. Ha habido 1.033 desplazamientos para visitas a personas enfermas que acusaban soledad o cualquier otra necesidad de acompañamiento. En los hospitales de Santiago Apóstol y Txagorritxu, los capellanes han distribuido una media de entre 1 y 3 comuniones diarias. También se ha aumentado el sacramento de la confesión, con más de medio centenar, superando por 5 los resultados del año anterior, y también la unción de enfermos, 278 frente a 94. Sor Daniuska, esto es para felicitarle a usted y a los voluntarios.
Sí, realmente estamos muy contentos porque hemos encontrado a una pastora de la salud que, claro, claramente estamos en una sociedad secularizada y que no toda es católica, pero con la pandemia y el alto índice de soledad y de plantearse el final de la vida, parece que vamos llegando, tocando cada día más las puertas de aquellas personas que tienen necesidad de sentirse acompañada y que al final pues deciden también el acompañamiento espiritual con un capellán o con un voluntario que también lo puede acompañar. No solamente el capellán puede hacer esa función de acompañamiento espiritual, aunque son los primeros por excelencia en ese orden, y finalmente pues recibir los sacramentos, de decir por ellos mismos, mira, quiero la unción o la confesión, y a sabiendas que la unción de los enfermos no es solamente para el final de la vida, que lo pueden recibir en cualquier momento. Creo que vamos tocando y formando cada día más a todas las personas en este aspecto de la necesidad de recibir los sacramentos, que no es más que esa presencia de Dios junto a ellos, que los va a sanar espiritualmente, que va a limpiar, que va a purificar, que va a darle belleza a su nivel espiritual, a su vida espiritual, a su vida de fe como cristianos, como personas, como seres humanos, porque los sacramentos son eso, vienen a dar confort, purificación, limpieza, belleza.
Pues hermana, de verdad, de corazón, enhorabuena, felicidades a usted, a todos los voluntarios, agentes de pastoral, a los organismos que colaboran con Pastoral de la Salud, porque la verdad es que lo que están haciendo es un milagro, así que enhorabuena y felicidades.
Muchas gracias.
Tiempo ahora para la cultura con Fran Fonseca, técnico del Museo Diocesano de Arte Sacro, para que nos acerque un poquito más este museo, este centro de arte que es reconocido en todo el País Vasco y que contiene obras inimitables y únicas en el mundo. Bueno, Fran, buenos días. ¿Qué tema nos has preparado para hoy?
Hola, buenos días. Hoy la idea sería hablar de las custodias, puesto que se celebra o se va a celebrar pronto la festividad del Corpus Christi, que será este año el día 16 de junio. Pero antes de nada hay que aclarar qué es una custodia, conocer de dónde viene esta festividad y por qué se celebra. Bueno, para empezar, una custodia es una pieza de oro o de otro metal precioso donde se coloca la hostia después de ser consagrada, que se hace con el propósito de que sea adorada por los fieles o los creyentes, ¿no? En el museo tenemos una sección dedicada a la platería, a la orfebrería de la diócesis, que contiene custodias y otros objetos litúrgicos. Algunos ya han dejado de usarse en estas últimas décadas, ¿no? Bueno, pues estos objetos litúrgicos están realizados en metal, sobre todo plata. Algunos tienen incluso algunas partes realizadas en oro.
Bueno, entre esos objetos litúrgicos están las custodias, ¿no? ¿Cómo surgen las custodias y desde cuándo?
Sí, así es. Bueno, para explicar el origen de las custodias habría que explicar que el Corpus Christi es una fiesta creada para proclamar la presencia real de Cristo en la Eucaristía y que se empezó a celebrar ya en el siglo XIII en Bélgica. El que la instituyó fue el Papa Urbano IV, cuyo papado se situó entre 1261 y 64, que, como digo, instituyó pues la fiesta en honor a la Eucaristía. La costumbre se fue extendiendo por Europa a comienzos del siglo XIV y fue la primera vez que la Eucaristía salió a la calle para procesionar con ella, ¿no? Esto era una cosa nueva a la que la gente no estaba acostumbrada. Como antes no se había expuesto la Eucaristía ni se había sacado fuera de las puertas de la iglesia, tuvieron que inventarse una caja o un receptáculo para sacarla. Es en este momento cuando nace la tipología de la custodia. Las primeras custodias se inspiraron en los relicarios, que existían desde muy antiguo porque cumplían una función similar, guardar un objeto precioso y exhibirlo, ¿no? De manera que las custodias tienen su origen en la institución de la fiesta del Corpus y tipológicamente imitan están inspiradas, mejor dicho, en los relicarios. También hay que tener en cuenta que desde la segunda mitad del XVI, en la disputa que mantuvieron católicos y protestantes y que terminó con el famoso Concilio de Trento, estos últimos no creían en la presencia real de Cristo durante la celebración del sacramento. En esta situación, la respuesta de los católicos fue promocionarlo, y por ello pues demandaron muchas custodias e hicieron que se destacaran más, ¿no? Bueno, custodias y sagrarios, todo aquello relacionado con la Eucaristía.
¿Qué custodias podemos ver en el Museo, Fran?
La custodia más antigua del museo es del siglo XVI, es de la tipología llamada de torre, porque tiene forma de torre de iglesia, con unas ventanas caladas, casi todas ellas cerradas con cristales, o todas, y en cuyo interior se expone la Eucaristía. De este tipo de custodias de torre en la diócesis solo hay dos, y ambas están en el museo. Una de ellas viene de Velica, y es una obra muy apreciada, porque se conservan muy pocas custodias así, con forma de torre, ¿no? Es de principios del siglo XVI y está realizada por un platero de Medina de Río Seco, entonces el centro comercial más importante de la zona norte. Y como digo, pues tiene forma de torre gótica con sus pináculos, etcétera. También tiene unos relieves de santos. Y en esta custodia llama mucho la atención que aún conserva su luneta, es decir, esa media luna donde se coloca el Santísimo dentro de la custodia. Es la pieza más noble porque toca al Santísimo directamente y por eso muchas veces es la única pieza de oro. La otra custodia tipo torre es la de Samaniego y es una de las grandes joyas del museo porque es una obra muy buena de principios del siglo XVI y hecha en Santo Domingo la Calzada, donde había allí talleres muy, muy buenos, muy detallista, minuciosa, delicada. Y después de 500 años esta pieza todavía sale del museo con destino a la parroquia de Samaniego para procesionar con ella el día del Corpus. Bueno, finalmente pues habría que decir que a partir de mediados del siglo XVI las custodias de torre evolucionaron y nació una tipología más habitual en las custodias que, bueno, pues que ahora nos resultan bastante familiares, que son las de tipo sol. En estas custodias el viril, la cajita donde se pone el Santísimo está rodeado por rayos y se asemeja a un sol, ¿no? Es el tipo ahora más habitual y se puede decir que en casi todas las parroquias de la diócesis hay por lo menos una. Esta tipología se creó a finales del siglo XVI y ha durado hasta ahora.
Pues Fran, muchísimas gracias de nuevo y deseando visitar estas piezas.
Bien, pues recordamos que quien quiera visitar el museo es gratis. Las visitas guiadas también son gratis, pero hay que avisar con antelación. Y el teléfono del museo es el 945-150-631. Muchas gracias.
Y desde el museo nos vamos a la librería diocesana, ubicada en la calle Vicente Goicoechea número 5, con sus recomendaciones para estos días.
Buenas tardes. Esta semana les traigo estos tres títulos. El primero, Encontrarnos a nosotros mismos. Este libro es una reedición de un clásico de la espiritualidad del cardenal Martini. Es un libro dedicado tanto a creyentes como para no creyentes. Reeditado 25 años después y sigue conservando toda su validez. Un libro en el que se hace referencia a temas más actuales que nunca. La búsqueda del silencio, de la oración y de la meditación. La reconciliación como condición imprescindible para la vida de las personas y de la sociedad. Ofrece una invitación a retirarse, a encontrar un tiempo de silencio para recuperar el sentido de cuál es nuestro lugar en el mundo. Está editado por Salterrae. El segundo título es Id y curad enfermos. 16 lecciones para la pastoral de la salud. La atención a los enfermos fue una misión llevada a cabo fundamentalmente por Jesús. Muchos otros han seguido sus pasos y ahora la Iglesia y las personas que la conforman tienen la oportunidad de acercarse a este hermoso sector de la hospitalidad para continuar siendo parte activa en la atención de enfermos como manifestación de la misericordia del Señor. Este recorrido histórico de la pastoral de la salud ofrece una profunda reflexión sobre el servicio a los enfermos, una panorámica repleta de experiencias, testimonios y vivencias que conforman un rico mosaico sobre la necesidad del cuidado y el servicio integral al enfermo en el mundo de hoy. Este libro está editado por San Pablo. El tercer libro se titula Ya no tengo el alma en pena. Este libro te enseñará a vivir siendo fiel a tus principios. Te transformará. Hay un antes y un después de leerlo. Es la historia de varias personas, de sus sueños rotos, de cómo recompusieron sus vidas de la mano de una terapeuta peculiar, alguien que supo ver sus almas y sanar sus heridas emocionales. Con un estilo directo, amable y con una historia bien hilada, la autora nos sumerge en un particular universo. Es un libro para aquellos que tengan el coraje y la determinación de conocerse a sí mismos, con todos sus riesgos y con el mayor placer de todas sus benditas consecuencias. Está editado por Desclée de Brouwer. Esperamos sean estos libros de vuestro interés.
Y como siempre, toda la actualidad de la Iglesia aquí en el 104.6 en COPE Vitoria, también en nuestra página web diocesisvitoria.org y en nuestras redes sociales Facebook, Instagram y Twitter. Ahí estarán al día de los actos de la Iglesia en Vitoria. Que pasen un feliz día y un buen fin de semana. y sobre todo que sigan pasando una feliz Pascua de Resurrección.